La lectura de hoy viene de Génesis capítulo 9, de versículo 7 al 17. Génesis capítulo 9, versículo 7 al 17. Pónganse de pie, por favor, para la lectura de la palabra de Dios. Mas vosotros, fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra, y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío, que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: Esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Así dice la palabra del Señor. Buenos días. Oremos juntos. Señor, damos gracias, Padre, por tu palabra. Tu palabra es verdad. Abre mis labios, Señor, mi boca, que pueda demostrar tu alabanza. Las palabras de mi boca y la meditación de nuestros corazones sean gratos y aceptables a ti, Señor, nuestro Señor y Redentor. Amén. Regresamos a nuestras series de Génesis 1 al 11 para no distraernos y piensan, ¿qué es diferente acá? ¿Por qué Joe se ve tan joven y tan guapo? Me afeité de una vez al año, eso es. La semana pasada estuvimos en Génesis 8. Génesis 8 y el inicio del capítulo 9, y estudiamos del pacto que hizo Dios con Noé y sus hijos. La semana pasada, el pastor David hizo un trabajo maravilloso de los detalles del pacto, de acuerdo a la familia, de acuerdo a la comida, trae algunas conversaciones interesantes, pero también sobre la vida y sobre el castigo. Y hoy en día volvemos a ver los aspectos del pacto con Noé y su familia. Es importante ver el pacto de Dios con las familias. Vean versículo 8. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él: He aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Como escuchamos esta mañana, en las oraciones, el pacto se multiplica de generación a generación. No es solo con individuos, pero con familias. La gran herencia que podemos dejar a nuestros hijos, la mejor herencia que podemos dejarle, es fidelidad al pacto. Es lo mejor. Una educación, un entendimiento del amor pactual de Dios a ellos. Y ahí comienza todo. En nuestro texto, Noé, como vimos la semana pasada, Dios se dirige a Noé como el nuevo Adán. Él tiene la marca de la caída, así como el primer Adán, de acuerdo al pecado y la muerte, Noé los carga, pero él es un paso importante a los propósitos de Dios hacia el último Adán, Cristo Jesús. Vemos de que Dios le habló a Adán en el jardín y le dijo que sea fructífero y se multiplique. Y le dice otra vez a Noé en esos mismos términos del versículo 7 al 8, como hemos visto hasta hoy. Él sale, y cuando sale el arca, Noé sale a un mundo que ha cambiado. Déjame ilustrar eso por un momento. Entró un mundo nuevo. Era diferente al que él salió. Había sido limpiado, lavado, habían cambios ambientales. Y entre los sacrificios de los animales, establece el pacto, y Dios establece el pacto de nuevo con la raza humana, y les da la señal del arco iris para darle la seguridad y sus posteriores de que no habrá repetición de los eventos de que acaban de experimentar. No hay repetición de esa destrucción, de ese diluvio, hasta el fin del siglo y sus etapas. Entonces la señal del pacto se da no solo como bendición al hombre, pero a los animales, a toda la creación. Es una señal de gracia y de paz. El arco iris es hermoso, pero es una señal, es algo que nos recuerda del pacto de Dios en su gracia, algo que durará para el fin del tiempo. Él cubre todo, para que todos sean incluidos en ese aspecto de la gracia del pacto. Por un lado, la Santa Cena no incluye a todos. Los únicos que entran a la Santa Cena son los que se arrepienten y creen en el Evangelio. Pero la señal del arco iris, esa señal es universal. Entonces, ya que ese pacto es con todos los hombres, quiere decir algo importante. Al inicio de esta declaración del pacto, quiere decir entonces que todo ser humano en la tierra, toda creación, todos los hombres, todas las mujeres, son personas que o guardan el pacto o rompen el pacto a relación con Dios. Precede el pacto con Abraham, precede el pacto con David, precede el pacto actual. Este pacto es con todos los hombres. Y todos los hombres o guardan el pacto o quiebran el pacto a relación con Dios. No hay un ámbito neutral en toda la creación. Hay muchos juicios en la historia, eso es claro. Hay muchos juicios de Dios sobre toda la historia del ser humano, pero estos no incluirán un juicio total como el diluvio. La historia es una serie de juicios, se culminan a lo final, en el último juicio, pero no habrá juicio como este en la historia del hombre de nuevo. El mundo de Noé, entonces, el cual él entró, donde Dios hace un pacto con él, ese es nuestro mundo. Es nuestro mundo. El arco iris aparece en el cielo. Aún aparece. Es el mundo de Dios. Y quiero recordarles en este día que es el único verdadero que hay. Es el mundo de Dios. Es la historia de Dios. Y es el único real de que existe. Estaba almorzando con un escéptico últimamente. Y explícitamente me decía que rechazaba el Dios de la Biblia. El diluvio en particular, y la realidad del pecado, por una idea muy ambigua, un concepto raro de Dios. Pero yo le dije, no hay otro Dios. Él no le gustó mi Dios, no le gustó este Dios, pero yo le dije, no hay otro Dios. Y tu religión, tus asentamientos, tus declaraciones, es simplemente declarar tu propio Dios y juzgar el bien y el mal. Es lo que él quería hacer, juzgar el bien y el mal, la verdad y la mentira, Tú crees que eres más justo que yo, perdón, más justo que Dios, pero estás quebrando el pacto y necesitas arrepentirte. No alcanzó a terminar su almuerzo. El hecho que en tus pecados no amas a Dios, no le quieres, eso no cambia nada. Es maravilloso cuántas personas creen que pueden doblar el universo para sus servicios, desafiar a Dios a su cara como injusto, como cruel, como enfermo. Pero ¿a cuál estándar esas personas juzgan el Dios viviente? ¿A cuál estándar se está comparando Dios? Le pregunté, no me podía responder. ¿A cuál base, a cuál regla juzgas el Dios viviente? Aún con las rebeliones del hombre, se nos dice en capítulo 8, Dios da esta señal de gracia, este pacto con el hombre, aunque existe la rebelión, Dios extiende una señal universal de gracia sobre toda la tierra a través de ese arco iris. Tal vez no has asistido a Westminster por mucho tiempo, entonces te quiero compartir algo en esta mañana, que es para poder comprender todo lo que está ocurriendo en nuestro pasaje. Quiero compartir algo sobre qué quiere decir el pacto. ¿Qué es el pacto en la escritura? ¿Por qué necesitamos la gracia de Dios en su pacto como nuestra provisión? El hecho o lo verdadero de la condición humana que se nos da en capítulo 8, versículo 21. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. La verdad de la condición humana es que hay un problema moral. Muchos dicen que es algo ambiental, que es algo filosófico, metafísico. No, es un problema moral. Si el problema del hombre sea su ambiente, si eso sea el problema, entonces el diluvio hubiera solucionado el problema del pecado. Pero eso no pasó, porque el ambiente no es el problema. No pueden juzgar a Dios por eso, porque su rebelión es su rebelión contra Dios. Leyendo la obra de un pastor la semana pasada, se murió hace unos años, él compartía de alguna experiencia, una memoria que ocurrió justo después de la Segunda Guerra Mundial, hablando con un hombre llamado Samuel Moffett, un hombre maravilloso según, y le hablaba de la nueva era, de la bomba atómica, de las armas nucleares, y Moffett responde con esto. El pastor cita esto, la invención de la bomba atómica no hace más diferencia que la invención de un alfiler, de acuerdo al problema del hombre. El hombre no queriendo vivir en fidelidad con Dios y desechando el mal. Entonces, podemos hablar sobre diferentes desarrollos de la tecnología, diferentes cambios en la historia, pero el problema no cambia. El problema no cambia. Otra cita, el ser humano hace su propio problema y nada en el ambiente del hombre le hace bien, le hace daño que sus propios pecados. Un pastor, aconsejando a un hombre con muchos problemas, veía que este hombre quería que todo cambie, que todo alrededor de él cambie, pero no él mismo. No podemos cambiar nuestro esposo, nuestra esposa, nuestro empleador, a nadie, pero a través de la gracia de Cristo, dar la gracia a Dios, podemos cambiarnos a nosotros mismos, y aquí es nuestra responsabilidad. Es más fácil recordar los pecados de otra persona, pero nuestra responsabilidad es corregirnos a nosotros mismos, crecer en la gracia y ser agradecidos que no importa en qué etapa de la historia vivimos, aún es el mundo de Dios y es el tiempo de Dios. Y Él hace todo de acuerdo a su justicia. Al estudiar la historia, vemos las religiones paganas y ¿qué vemos? Vemos circuncisión, vemos sacrificio, Vemos oraciones, sacerdotes, templos, altares, ceremonias, fiestas, códigos de leyes, organizaciones políticas, profecías falsas en forma de oráculos o supuestos milagros. Pero lo que no existe ahí, lo que ellos se les olvidan, es el pacto de gracia de Dios. No se encuentra entre las religiones paganas, no hay ninguna idea de un pacto de gracia que es gratis y que es entre Dios y el hombre en el tiempo. La razón entonces es que rechazando lo que es el pecado, el hombre no puede reconocer la gracia. Si rechazas el problema del pecado, sabiendo que no es un problema ambiental, que es algo moral, entonces no puedes reconocer la gracia. Solo verás soluciones al problema del ser humano como si pudieras transformar el ambiente del hombre. Como solución. Me fascinó hablando con alguien quien decía que solo apuntaba su dedo a Dios y hablaba tanto sobre los problemas del hombre sin poder reconocer que él era un pecador. Y es el activismo que vemos en nuestro día. El problema siempre está allá afuera. El problema nunca es con el hombre y su necesidad de gracia, de arrepentimiento, de fe, la revelación especial. En la palabra de Dios nos demuestra a Dios como alguien que es totalmente libre, absolutamente soberano, absolutamente omnipotente, y entra a un pacto con nosotros. Eso es lo especial de la revelación especial de Dios. Desde el principio, la gracia presume la forma de un pacto. Así se relaciona Dios con nosotros. Es algo histórico, es una obra histórica, y da a luz una historia a gracia. Por eso la Biblia le interesa la historia. Por eso la Escritura es la historia del pacto de Dios en su gracia. Una de las personas más favoritas que me gusta ver, leer, hay pocos franceses que admiro, pero Blaise Pascal, un matemático, él presentó la historia de su propia conversión. Él la escribió en su propio bolsillo y le habla sobre la experiencia de un fuego, un encuentro con Dios. Y él dice, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, no es filósofos o escolares, y él era los dos. Él entendió de que Dios entra a relación con el hombre a través de un pacto. Hablando sobre la historia del pacto, por eso hablamos de Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, Noé. Ya vimos en nuestra serie que la palabra pacto es usada explícitamente en el recuento de Noé. El concepto es implícito, pero ahora es explícito en el pacto con Noé. ¿Pero qué es un pacto? Tiene que ver, o viene la palabra hebrea de un verbo que quiere decir cortar. Tiene que ver con pasar partes del animal de un lado al otro, de lados opuestos. Recuerden el encuentro de Dios con Adán, con Abraham. El cortar el animal indica las sanciones por violar el pacto. En la Escritura hay típicamente tres elementos a un pacto. El primero es una promesa que tiene estipulaciones. Cada pacto es una promesa con estipulaciones. Segundo, hay sanciones por violar ese pacto. Veamos a Noé, por ejemplo, tiene la promesa del diluvio y no habrá un juicio así en el futuro, y hay sanciones de que el pastor David compartió la semana pasada, si un hombre derrama la sangre a otro hombre, su sangre será derramada. Y el tercer aspecto, una ceremonia de los términos del pacto. El pacto con Noé, vemos los sacrificios que son parte, el olor grato, un lenguaje antropomórfico, el aroma del sacrificio, sacrifica a los animales limpios. Un pacto en la Biblia, entonces, cada vez que lo encontramos, es un tratado de ley, pero ¿por qué? Es entre dos partidos que no son iguales, dos partes que no son iguales, es un pacto de gracia. Cuando, para ustedes que son casados, hicieron un acuerdo cuando se casaron, pero su esposa estuviera ofendida si tú le dices que es un pacto de gracia. Yo entro a esta relación contigo y yo pongo los términos a esta relación. No es lo que llamaríamos un matrimonio, porque el matrimonio es entre dos iguales, entrando a un acuerdo ante Dios. Los dos entonces hacen una promesa. Los pactos que Dios hace no es como el pacto entre los hombres. ¿Por qué? Porque en un sentido, el pacto de matrimonio es algo legal. Por eso antes de que uno se pueda divorciar sin ninguna falta, había un proceso legal para poder divorciarse. Hoy en día no puede ser casado en la ley en realidad, porque yo puedo llegar a la casa y decir, se acabó el matrimonio. Hasta luego. Y después de firmar unos papeles, puedo tener un divorcio sin falta. No es matrimonio, ¿verdad? Sí hay un aspecto legal, pero en los pactos con Dios no es solo algo legal, porque es con el Dios más grande, con el hombre inferior. Dios entra en relación con el hombre y les da una bendición. La maravilla entonces del pacto de Dios, algo que los evangélicos se les ha olvidado últimamente, es que siempre es un acto de ley y gracia. Ley y gracia, y no están opuestos el uno al otro. La ley de Dios, su trato de ley, pero es un acto de gracia. Es algo unilateral. Algo que Dios ha dado. Es un decreto de Dios como Dios creador y redentor a su criatura. El pacto de Dios, entonces, la forma toma una forma diferente que el pacto del hombre. Dios pone los términos a ese pacto. El hombre no dice, yo quiero añadir estos detalles, yo quiero añadir lo que yo pienso. No, los términos del pacto de Dios son puestos por Dios. Dios da la promesa y Dios se obliga a él mismo para cumplirla, como Dios siempre lo hace. A través de su nombre, él hace la promesa. Cuando nos casamos como cristianos, hacemos una promesa ante Dios, damos testimonio de una autoridad más alta, que es Dios. Pero Dios no tiene autoridad más alta, entonces él da la promesa a través de su nombre. Algunos pueden ser infieles a su pacto, pero Dios no olvida sus promesas. Ese pacto, entonces, es anclado solamente en su compasión, en su amor, porque Dios nunca fue obligado a entrar a este pacto. Él lo entra a través de su amor y su compasión. No entenderemos la gracia de Dios hasta que entendamos esto. Nada obligó a Dios para entrar a un pacto con el ser humano. Como rebelde, como pecador, como criatura, completamente en sus manos. Y al mismo tiempo no puede romper ese pacto, porque él se une a sus provisiones y su nombre y su honor depende a él guardar ese pacto. Ahora la firmeza del pacto de Dios es el gozo, es la alegría de nuestra fe. Es el gozo de ser un cristiano. es que no se puede mover, no se puede cambiar. Las promesas del pacto de Dios no se pueden romper. Son sólidas, son fundamentadas, no en nuestras obras, pero ancladas a la misericordia de Dios. El mundo pagano no conocía esto. No entendían esto. El pacto de la familia de Noé tiene un carácter diferente. Hay que reconocer eso, algo distinto. Para ayudarnos con eso, quiero citar Babink, un teólogo holandés, nos ayuda en esto. Pongan cuidado. Debemos de ser cuidadosos para distinguir entre el pacto de gracia en una manera amplia y en una manera más restringida. La idea universal de la revelación de la salvación no recibe su honor cuando la discusión sobre el pacto de gracia en el tiempo inmediatamente precedemos a Israel y la iglesia del Nuevo Testamento. La escritura, después de todo, no se mueve de Adán a Abraham, aunque hay muchos cristianos hoy en día que les gustaría eso. Déjame enfocarme acá en la cita. No abandona la humanidad en una totalidad. En la llenura del tiempo, en el cumplimiento del tiempo, gentil y judío reconciliados a un hombre, naturaleza y gracia, creación y recreación deben ser relacionadas el uno al otro como la escritura las relaciona. La gracia común y la gracia especial fluyen en un mismo canal. ¿Qué quiere decir eso? Para el pacto con Noé, Babin continúa con eso. Por favor, enfóquense en lo que digo. Es difícil con el calor y con todo, pero lo que dice aquí es cuando Dios hace un pacto en la escritura, no va de Adán directamente a un pacto restringido con Abraham. La humanidad no se olvida. Y hemos el cumplimiento de que la humanidad no se ha olvidado en Efesios 2, cuando él trae los gentiles y los judíos a uno. Con Noé, entonces, comienza un nuevo periodo. La gracia que fue manifestada inmediatamente después de la caída, ahora se demuestra más fuertemente restringiendo el mal. Dios hizo un pacto formal con el hombre, y este pacto con Noé, aunque es fundamentado en la gracia de Dios y completamente en el pacto de gracia porque lo sostiene y prepara el camino para él, no es idéntico. Eso es decir, el pacto de gracia que Dios entra con Abraham y es cumplido en Cristo con la simiente de la mujer, es preparado en este pacto con Noé, pero no es idéntico. Es en vez un pacto de paciencia. El pacto de Dios es un pacto de paciencia hecho por Dios con todos los humanos y aun con todas las criaturas. Limita la maldición en la tierra, guarda la creación, la violencia de las aguas son restringidas, las temporadas son introducidas. El mundo irracional de la naturaleza es restringida a ordenanzas que son ancladas en el pacto de Dios y el arco iris es puesto sobre las nubes como una promesa. Este pacto que hace Dios con Noé entonces ayuda a preparar la humanidad, preparar la tierra para la humanidad que va a recibir un pacto más restringido, especial de gracia, que fue primeramente declarado en Génesis 3:15, que la simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente. Este pacto entonces quiere decir algo especial que escuchamos la semana pasada. La sociedad humana, la cultura humana, la moralidad, la política no son arruinadas aún entre los impíos. Con tus amigos entonces, en otras partes del mundo, no vemos a todos los hombres igual de malos de cómo pueden ser de malos, no vemos a todos en ruina, a todos en destrucción. Artes, ciencias han llegado a cumplir algo. Todo eso es bueno. en la estructura de la sociedad y la cultura como algo de gracia común, un regalo de Dios. No solo que pasa en la iglesia, que es una obra de gracia, el hecho que los hombres no son igual de malos de como pueden ser, el hecho que hay artes, culturas, muchos de que en sí son buenos, todo eso es resultado de la gracia de Dios. Es este pacto acá. La mano que restringe, la mano de Dios restringiendo los seres humanos, dando dones de gracia. Dios sí permitió que los gentiles caminen en su propio camino, pero no les abandonó. No los dejó sin testigo. Pablo habla de eso en Romanos 1. La creación, su conciencia en un pueblo llamado Israel, luz a las naciones, luz a los gentiles. La palabra eterna, a través de su espíritu, mantiene todas las cosas en orden y es el autor de la vida, es el autor de poder, autor de virtud, aún entre aquellos que no obedecen el evangelio de Dios. Este pacto de paciencia no solo prepara el camino para un pacto más restringido de gracia, pero también sostiene todas las cosas, sostiene o restringe el mal, restringe el mal. El pacto de Noé, entonces, que compartimos, simbolizado por este arco iris, a veces llamado el pacto de la naturaleza o con la creación, es un aspecto de la gracia de Dios sobre la creación unida a la gracia especial de Dios. Es gracia porque es fundamentada en la bondad de Dios que procede de su paciencia, que Él permite beneficios y bendiciones de su bondad. Por eso Jesús dice que Él causa que el sol brille sobre el justo y el injusto. Además, es la misma palabra y el espíritu que sobra en todos los hombres para dar vida, iluminar las mentes. Es el mismo espíritu que llama a su pueblo por su gracia especial. Lo vemos en los sacrificios de Noé, que el animal limpio está apuntando al último acto de gracia, que es Cristo Jesús. Cristo es el mediador y el que garantiza todos los pactos. Él cumple el pacto de obras en nuestra parte. El pacto que hace Cristo primeramente con el Dios Trino es que Él va a entregar su vida. El Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Y Él cumple el pacto de obra porque Él cumple toda la ley perfectamente. El pecado es rebelión y Dios no pecó y por eso da vida. Él guarda la maldición por nuestra maldición y recibió el castigo de Dios, el juicio de Dios, y a través de Él podemos caminar en reconciliación en relación con Dios. Quizás no han escuchado ni esta palabra pacto sin saber qué quiere decir. Ahora, las señales de que quiero hablar de esta mañana es su paciencia, es el arco iris. El arco iris, como el extento del pacto, es visto universalmente. No hay ningún país que no pueda ver ese arco iris, que yo sepa. La señal es universal porque el pacto es universal. Es manifestada entonces para que recordemos y disfrutemos donde hay una luz fuerte, donde hay agua, ahí podemos ver el arco iris. Ahora, los hombres se olvidan lo que significa el arco iris. No son agradecidos por él, solo ven como un fenómeno natural. Cuando dicen eso, se les olvida que todos los actos de la creación son creados por Dios. Ahora, esta sería la primera vez de que Noé viera un pacto, porque la tierra no recibía agua igual antes del diluvio que después del diluvio. Hay un ciclo diferente. Un símbolo entonces de puesto en los cielos, Los hombres se les puede olvidar, pero Dios no se lo olvida. Dios no se le olvida el significado verdadero del arco iris. Pueden haber tsunamis, pueden haber diluvios locales, pero nunca olvidará su promesa. Ahora, si el diluvio sea algo simplemente local, en Mesopotamia, no solo Adán hubiera sido librado de 100 años de tarea, de trabajo, pero no fue algo local. Fue algo único que ocurrió una vez sobre toda la tierra. Nos hace falta agradecimiento, entonces, viéndolo en nuestros términos, no tiene límite. La falta de gracia, nuestra presunción no tiene límite. Y Dios nunca se lo olvida. Y aún Dios mantiene su pacto, aunque no reconozcamos quién es Él. Recuerden eso en esta primavera, cada vez que lo vean. No solo vean niños, un arco iris hermoso. No, recuerden lo que representa esa señal, la gracia de Dios. Ahora, el arco iris es tan maravilloso que la primera explicación científica tuvo que esperar hasta el siglo XVII. M.A. Dominus en 1711, decía que el arco iris es formado por una luz interna, una raya viene a través de la luz con el agua y la segunda con una reflexión interna. Esta explicación fue desarrollada después y reclamada después por Descartes con evidencias experimentales pero la explicación total fue explicada por Isaac Newton. Y aún en ese tiempo, los arcoíris que se ven encima del arcoíris, esos tuvieron que esperar hasta el siglo XIX para ser explicados por Thomas Young como una interferencia de dos sistemas de arcoíris. Y la matemática de eso, apoyando la teoría, no fue ofrecida hasta 1838. Entonces, ese arco iris no es algo fácil de describir. Es un fenómeno natural. El hecho que tomó muchos años para nosotros comprender la ciencia, la matemática, nos recuerda nuestra limitación. Y el hecho de que ahora podemos dar una explicación científica, eso no remueve la maravilla de su carácter. Dar una explicación química de la hoja que sale de un árbol no remueve la maravilla del árbol. Anoche lo escuchamos en el banquete. Esto es reducir algo. Es como dar una explicación total del arco iris y simplemente disminuirlo. No quiere decir que estás recontando el arco iris, solo estás hablando sobre la física de cómo vemos los colores del arco iris, aislando la explicación. Recuerden que la mayoría de los animales no lo ven como ustedes lo ven. El ojo humano ve el arco iris de una manera particular, ve la hermosura de una manera particular. Pero no es posible en nuestro tiempo de hablar sobre el arco iris como un símbolo del pacto sin poder hablar sobre la perversión de la significancia de que hoy en día el occidente, los homosexuales, han declarado. A lo mejor muchos de ustedes pensaron sobre eso, porque el significado del arco iris ha sido adoptado por otros. Lo vemos esa señal por todos lados, ¿verdad? Aún hasta en edificios de iglesias. Pero la significancia ha sido pervertida radicalmente. Y su decisión de escoger ese del arco iris es una marca de la blasfemia del movimiento. Piensa por un momento, cuando ves la significancia, la importancia de ese arco iris y su unión al paganismo, es algo significante. Es importante decir que el paganismo de que ha reemergido otra vez con más fuerza, ha existido por muchos años, pero ha regresado con mucha fuerza, comenzando en los 60s y los 70s, con la nueva era, entre comillas. Ya no es entre comillas, porque el paganismo está por todos lados. Hablar del movimiento nueva era ya no es algo diferente, porque la influencia está en todos lados. Ya nadie habla sobre nueva era, que el paganismo está en todos lados. Pero ellos hablan sobre el arco iris como un puente entre los poderes del espíritu y los hombres. Si tienes algún interés, pues si tienes un interés en las caricaturas, ves el hombre Thor y el puente del arco iris que hace entre los dioses y el hombre, es decir, entre demonios y el hombre. En particular, hablan sobre edificar un puente entre Lucifer y el hombre, que ellos dicen de que es el más poderoso. La nueva era, o el paganismo, tiene su arcoíris en carros, en tiendas, mostrando su lealtad a este movimiento. Ahora, el arcoíris no ha sido pervertido por solo este movimiento. En Australia, por ejemplo, en diferentes partes de Australia, una tribu en Australia, en la parte norte, una serpiente de arco iris tiene que ver con la fertilidad. Son creencias también en otra parte de Australia, de otras tribus. Un hombre lo describe, esto es lo que dice: la creencia en la serpiente de arco iris personificando la fertilidad, eso es la riqueza de plantas y animales y la lluvia, es común en Australia. Es algo de que crearlo, que muestra que los seres humanos tienen poderes para crear, enviando espíritus a las aguas, responsable por regenerar el agua, responsable por regenerar tormentas, mostrando castigo a aquellos quien rompen la ley. Se come a la gente en diluvios y recoge sus huesos, convirtiéndolos en piedras. Estas serpientes pueden entrar en un hombre y le dan poderes mágicos, poderes de que le pueden hasta matar. Como un poder reproductivo en la naturaleza y el ser humano, es el carácter más importante en los ritos de la región. Ahora oyes eso, y son muchas ideas, pero oyes los ecos del diluvio. Huesos, aguas, lluvias. Pero si hay una perversión de la significancia del arco iris. En el hinduismo, los colores del arco iris representan los siete chakras del yoga. El séptimo chakra representa la unión andrógina de Shakti, la mujer, y Chavi, el hombre, en algo blanco. La idea siendo de que significa iluminamiento de una dualidad que no existe. El hombre y la mujer unidas como un andrógino, el séptimo chakra. Y la serpiente, la diosa Kundalini, recibe el arco iris y toma todo control sobre la mente. Vemos entonces el paganismo como asocia el arco iris con el chamanismo, con la perversión sexual, negando la creación de Dios. Ahora, ¿por qué les conté sobre todo eso? ¿Por qué? Porque la apropiación al arco iris a nuestro día, tenemos que reclamar el símbolo del arco iris a su intención original. Es apropiar por el movimiento LGBT. Es algo oculto de revolución contra Dios y es pagano a sus huesos. Esta iniciativa moderna fue establecida en los 1970s por un hombre llamado Gilbert Baker. Lo es por todos lados, pero no sabes por qué el arco iris, por qué surgió, ¿Por qué escogieron eso? Él dice, este hombre, que eso simboliza algo sagrado de quienes somos en nuestra diversidad sexual. Declara que esto demuestra la diversidad, la liberación personal y una revolución. Los términos entonces son importantes porque el movimiento usa el arco iris para declarar que sus acciones son sagradas, mágicas y demuestran la liberación y una revolución de la conciencia. ¿Pero revolución de qué? ¿Liberación de qué? Es liberación de Dios y su palabra. Liberación, revolución, ¿a qué? Al cristianismo y a la cosmología y los mandamientos de la Biblia. En una entrevista, Baker dijo, el arco iris vino a mi mente inmediatamente, como algo obvio, una expresión obvia de diversidad y aceptación. Es algo parte de la naturaleza y tienes que estar en el lugar correcto para verla. Es hermoso, los colores, aún los colores que no puedes ver. Eso nos demuestra que todos somos colores. Nuestras sexualidades reflejan diferentes colores, diferentes razas, diferentes edades y su origen en el movimiento en 1978, comisionado por el desfile gay en San Francisco. Ahí comenzó ese arco iris. Tomó mucho tiempo estudiando el arco iris en la Biblia, en el paganismo, en las comunidades nativas, indígenas, y en la cultura de los hippies en los 60 y 70. Y ha sido ese es el símbolo perfecto para nuestro movimiento. Él no lo escogió solo porque era algo bonito, algo que le agradaba. No, fue algo meditado. La prominencia de su idea demuestra su origen diabólico. Eso viene del cerebro de Lucifer. Ese uso en los términos bíblicos de este símbolo del arco iris es una bandera de una presunción profana y un símbolo de una aberración contra Dios. Es por tales cosas que Dios trajo el diluvio. Poner esta bandera Levantar esta bandera es compararlo con un arco iris de que trajo un pacto de Dios, una demostración de gracia. Entonces, enfrentar esta bandera contra el pacto es una demostración de antinomianismo. ¿Qué quiere decir antinomianismo? Es no tener ley. Es no tener ley. Es poner al lado la ley. Y esa bandera, hermanos, es una oposición directa a Dios. Ellos pasaron por alto esto, que Dios creó los cielos, creó la tierra, y a través de él, él creó todo, y el mundo que él creó pasó por un diluvio. Pero por las mismas palabras, los cielos y la tierra, que aún existen, están reservados al fuego, guardados para el día del juicio y del impío. Pero no olviden este hecho, hermanos, que un día es como 1000 años ante Dios. El Señor no es lento para recordar sus promesas, pero es paciente hacia ustedes, no queriendo que ninguno padezca, porque todos alcancen el arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. Y ahí los cielos pasarán, los cuerpos se quemarán y serán disueltos, y las obras en toda la tierra serán expuestas. Todas estas cosas son para ser disueltas. ¿Qué tipo de pueblo deben de ser? A luz de la santidad. En otras palabras, el apóstol Pedro dice que el diluvio era una advertencia. Y este pacto de promesa, de paciencia, demuestra que Dios, en su paciencia, está esperando hasta su juicio Me gusta esa palabra, el pacto de paciencia para el pacto de Noé. Recuerden la paciencia de Dios hoy en día. En ese pacto de paciencia como un símbolo de la maldad y el pecado. Pero la escritura nos recuerda, Dios no se puede burlar de Dios. El hombre dará cuentas al Dios viviente. Pero no voy a dejarlos ahí, cerraré con esto. El arco iris es una señal, eso es una señal que es un símbolo. Hay señales y hay símbolos. Es algo hermoso, y cuando es un arco iris en un día hermoso, es algo maravilloso, es algo que consuela aún. Cuando pasamos por tribulaciones, cuando pasamos a través de problemas en nuestras vidas, nos sentimos heridos por la experiencia. Ahora no piensan que Noé y su familia guardaron heridas al nuevo mundo. Si hubieran visto lo que Noé vio, toda la maldad, toda la impiedad del hombre, y a través de la predicación de justicia a una generación que se burlaba de ti, y después ver la destrucción de todo y entrar a un nuevo mundo, ¿se imaginan las heridas de que Noé sentía, que su familia sintió? ¿Quién pudiera ir por una experiencia así y no tener heridas? Sin dolor, sin duelo. ¿Cuántas amistades de Noé y conocidos, familia, fueron perdidos en el diluvio sin arrepentimiento? Tal vez por esa razón que este pacto de promesa es repetido por Dios vez tras vez. Dije unas semanas atrás que es importante ver cómo Dios dio tanto espacio para el diluvio, para este acto. Tantas palabras para hablar sobre su trato con Noé. Él lo describe en capítulo 6, en capítulo 8 lo recuerda, en capítulo 9 lo recuerda. Yo solo estoy citando lo que ya él ha dicho. Noé fue un hombre herido y necesitaba seguridad, necesitaba consuelo. Había visto el horror del pecado, el terror del juicio de Dios, pero Dios le recuerda a Noé, nunca más, nunca más. Quiero recordarlos a ustedes en este día que este Dios es un Dios fiel y está con nosotros sin importar lo que estemos experimentando. Sin importar la dificultad, la tribulación, aun las tragedias, Dios guarda su pacto, Él lo cortará y Él nunca nos dejará, nunca nos va a desamparar. Eso nos recuerda al arco. No los dejaré, no los desampararé. La Biblia concluye con una imagen de un arco iris. Dios en su trono y por encima un arco iris, significando la naturaleza inmutable de las promesas de Dios. Dios tiene muchas señales. Abraham, alguien que cruzó la tierra de mucha edad, con dudas, guardando el nombre, el padre de muchas naciones, sin hijos, envejeciéndose, con una esposa envejeciéndose también, y el Señor lo llama fuera de su lugar y le dice: mira arriba, ¿qué ves? Y ve todas las estrellas innumerables en los cielos. Y Dios le dice a Abraham, a un hombre solo, sin posteriores, le dice: así se verá tu herencia. Hay mucha gente sola en nuestra cultura. Tal vez eres un individuo solo en una ciudad muy sola. Tenemos que ver hoy en día lo que Abraham vio. Y tú hoy en día, siendo un miembro de la familia de Dios, Eres parte de una multitud que ningún hombre puede nombrar, traídos a la familia de Dios, la familia de pacto, con más hermanos, hermanas, primos y primas, tíos, tías, madres y padres que tú puedas tener. Y un día estaremos alrededor de ese arco iris, alrededor del trono, a través de la fidelidad de Dios, de su pacto. Cuando Moisés se sentía derrotado, cuando él se fue de Egipto, él pensó que tal vez iba a ser el momento para ayudar a su pueblo. Él ya es 80 años después de estar en el desierto, 40 cuando luchó, 80 cuando estaba en el desierto, y Dios le da una señal. Una zarza que no ha sido consumida. Una zarza ardiente que no es consumida. Y ahí él le comisiona de que va a liberar a su pueblo a 80 años. Porque él pudo caminar de ahí con tanto poder. Porque la zarza ardiente le recordaba a Moisés que la presencia de Dios estaba con él. Dios es fiel. Y el Dios de sus padres. Tal vez te sientes como Moisés, te sientes derrotado, que has perdido oportunidades, que ya lo pasaste, que ya no pudiste pasar por las puertas de oportunidad que pasaron al frente de ti. Bueno, tal vez te sientas de que la vida se está terminando, pero Dios no ha sido derrotado y Él nos puede llevar en cualquier situación y traernos victoria de lo que pensamos que son batallas perdidas. No sin importar qué edad tienes o cómo de cansado te sientes, y la razón que eso puede pasar es que la señal de Dios, de su pacto, nos recuerda que su presencia está con nosotros. Y más encima de todos, tenemos el don del Espíritu Santo para darnos vida y darnos poder para su llamado en nuestras vidas. Pablo dice en Gálatas 6:9, no nos cansemos de nuestras buenas obras, porque en el momento propio recibiremos nuestra recompensa si no nos rendimos. Estas señales son dadas a través de un acto de gracia, y Jesús nos recuerda que es un mundo adúltero, es un mundo malo que quiere ver una señal para que podamos creer. Pero Dios ya ha dado todas las señales necesarias para nuestro consuelo y seguridad. Toda señal ha sido dada y Él ha puesto el arco iris de su gracia por encima de los cielos y nos ha dado la señal de su Hijo entrando al mundo, la señal de Jonás de haber resucitado de la tierra, y Jesús siendo tomado del sepulcro a la diestra de Dios, y Él envía su Espíritu a su iglesia para que esté con nosotros para siempre hasta el fin de tiempo, para que podamos decir: somos más que vencedores a través de Él, quien nos amó. Su promesa no se puede cambiar, no se puede mover, y su palabra no puede fallar. Oremos juntos. Nuestro Señor, nuestro Dios, damos gracias en este día, Padre, por tu promesa del pacto, Señor. Por tu gracia, por tu paciencia, Señor, y por tu pacto de gracia especial en este día, manifestada completamente y finalmente en el Señor Cristo Jesús. Damos gracias, Padre, por las señales como símbolos de que tú, Señor, nos has dado de esta gran gracia. Reconocemos en este día, Señor, que nos olvidamos tan fácil, Señor. Somos un pueblo que se nos olvida, Padre, pero te damos gracias que tú nunca te olvidas de tu pacto. Vivimos en un tiempo infiel, Padre, que abusa de tus señales de gracia, pero te pedimos que en tu juicio recuerdes misericordia y des de nuevo, Señor, gracia a nuestra tierra a través del Espíritu Santo y una iglesia fiel. Haznos fieles, Señor, que no seamos derrotados, Padre, que no nos cansemos, Señor, en hacer el bien. Pero ayúdanos, Padre, a ser fiel, así como tú eres fiel, al salir este día en el poder de la gracia y el Espíritu Santo que tú has enviado para que esté con nosotros para siempre, nuestro Consolador. Damos gracias, Padre, por el don de Cristo Jesús a través de su Espíritu. Amén.